En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a vuestro programa Queremos Saber. Hoy además, bueno, vamos a tener, gracias a Cristina Rosal, coordinadora provincial de Fundación del Secretariado Gitano de Huelva, la oportunidad de conocer ese trabajo, ese funcionamiento en la capital de todos los programas de educación, de empleo que se ponen en marcha precisamente para dar a las familias y a los estudiantes mejor calidad de vida. Sobre todo, hablamos de casi el 70%, ¿verdad?, de todos los que participan en esos programas, Cristina. Comunidad gitana.
Pues nosotros tenemos un principio de interculturalidad por el cual atendemos también a personas no gitanas, ¿no? Porque si pretendemos precisamente que la comunidad gitana disfrute de los recursos normalizados con el resto de la sociedad, no vamos a ser nosotros mismos los que segreguemos en nuestros programas y solo demos los recursos a personas gitanas y al final no se estarían relacionando con personas no gitanas. Aproximadamente entre un 70-80%, dependiendo de la acción, si es una formación, dependiendo del recurso, suele haber esa tanto por ciento de personas gitanas y no gitanas.
Quizás eso también tenga que ver con esa oportunidad que tenemos cada edición, cada año, esas jornadas de puertas abiertas donde, bueno, ese acercamiento no solamente al funcionamiento de Secretariado Gitano, sino también a conocer más de cerca la cultura gitana, ha posibilitado, ¿no?, ese acercamiento.
Pues sí, como otras veces hemos comentado, pues nunca ha estado en los libros de texto, no se ha estudiado en la escuela. Los propios gitanos muchas veces no eran desconocedores de su propia historia, y es una pena, ¿no?, que una cultura que lleva más de 500 años en Andalucía, pues tantas personas no sepan por qué tienen esa cultura, de dónde vienen, cuáles son sus costumbres. Entonces cada vez son más, no solo nuestra entidad, sino por ejemplo los mismos centros educativos, los que el 8 de abril, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano, y el 22 de noviembre, que es el Día de Pueblo Gitano Andaluz, pues celebran esa efeméride y extendemos a toda la sociedad pues la cultura gitana, ¿no?, que muchas veces la población le llega los estereotipos o una idea más negativa, y hay tantísimas cosas positivas de esta cultura que ojalá pudiéramos hacerlo más extensible.
Lo que sí sabemos es que lo que se intenta, ¿no?, es contribuir a esa inclusión social, y precisamente en esas dos fechas cargadas de simbolismo, de tradición, también de acercamiento a esa cultura, es para también proyectar, ¿no? No solamente hablamos de que la cultura se conozca, sino que se valore, que se respete.
Es cambiar esa concepción que tenemos tantas personas, ¿no?, por el desconocimiento. El desconocimiento nos da miedo y no, a lo mejor las ideas que tenemos son equivocadas, y tratamos también de concienciar que hay que acercarse al pueblo gitano y conocerlo desde más adentro y no hablar por la boca de otros, ¿no?, por lo que otros nos han contado, y creemos nosotros que esa es la realidad. Solo un tercio de la comunidad gitana sufre una situación de pobreza y marginalidad. La mayor parte de las personas gitanas pues trabajan, estudian, están en una situación más normalizada, y por eso pues dar estos datos de normalización, que cada año aumentan más, aunque se sigan respetando costumbres y la identidad de la cultura gitana, eso no significa que todo sea negativo, como muchas personas a lo mejor pues pueden pensar, ¿no? Y ojalá cambiemos esas ideas.
Lo que sí es verdad es que desde que estáis aquí en Huelva, porque estáis en, bueno, casi 58, tengo yo apuntado, 58 sedes en toda España, pero desde que estáis desde el 2000, creo recordar,
sí. Inicio del 2007.
Sí, aquí en nuestra ciudad. Bueno, pues sí que os habéis centrado, gran parte de ese esfuerzo se ha centrado en la educación, en ese cambio social y en acercar, sobre todo, a esos ámbitos, ¿no? El empleo y el educativo a las personas gitanas.
La misión de la Fundación es mejorar las condiciones de vida de la comunidad gitana por esa desventaja social, que desde aquí invito a todos los oyentes a que lean la historia y comprendan la situación en la que se encuentra la comunidad gitana y el porqué, que ahora mismo no tenemos tiempo de extendernos. Nosotros empezamos trabajando mucho más el área de empleo en los años de bonanza, con una pequeña formación, con orientación laboral, conseguíamos muchas inserciones en toda España. ¿Qué ocurría? Que los niveles educativos eran muy bajos, muy pocas personas tenían el graduado escolar o el graduado en ESO, el empleo era precario, de poca calidad, de poca temporalidad. Cuando llegó la crisis, pues quiénes son los primeros que se van al paro y que consiguen con más dificultad una oferta de empleo, pues los grupos más vulnerables. Y entonces por eso la Fundación, desde hace ya unos 9 años, pues es otra de las áreas en las que incide de manera muy fuerte, es el área educativa, para conseguir la promoción educativa de la comunidad gitana, el éxito escolar, por lo menos que acabe la secundaria obligatoria, que es donde principalmente nos centramos, y después que continúen estudios posobligatorios. Y aún así ya sabemos que es complicado competir hoy en el mercado laboral, aún teniendo muchos estudios, pero si se quedan atrás, más complicado aún lo tendrán.
Sí, importante es ese apoyo escolar. Vosotros sí, aunque vamos a centrarnos en ese esfuerzo sobre todo para sobre todo en la etapa de secundaria, que es secundaria y después, ¿verdad?, para que continúen desarrollándose y consiguiendo, bueno, pues esa formación tan necesaria, pero sí trabajáis e incidís en todas las etapas y en todas las edades.
Pues mira, nosotros trabajábamos, porque la Fundación lleva trabajando en la área educativa desde que nació, desde los años 60. Pero lo que nos ocurría es que los programas que teníamos nosotros y la mayor parte de las entidades, lo que atajaban ya era a los niños en edades de segundo de la ESO, a partir de los 14 años, cuando ya eran asentistas, cuando se producía el abandono escolar. Y entonces los logros ahí eran muy difíciles. Reincorporar a niños que estaban ya en una situación de asentismo intermitente o casi de abandono era muy complicado. Entonces le dimos la vuelta totalmente a nuestros programas educativos, creamos el programa Promociona, que está subvencionado por la Consejería de Educación y además con un gran apoyo, porque lo que pretende es el éxito educativo. Y en lo que se centra precisamente es en niños y niñas gitanas que sí quieren estudiar. Y que tienen las competencias necesarias para estudiar, que su familia se compromete, firma un acuerdo de implicarse, de colaborar, de ayudar, y el centro educativo también, tanto el niño como la familia, como el centro educativo. Y son unos aproximadamente de 40 a 45 niños en Huelva capital, desde quinto de primaria, que eso también es otro logro, que hemos podido bajar la edad de entrada en los programas. Trabajamos con los niños desde los 11 años, que es mucho más fácil, no han entrado en la edad de la adolescencia, que bueno, ahí es una edad muy... que no le ocurre solo a la comunidad gitana, ¿no? Que tanto chicos y chicas adolescentes pues pueden repetir cursos o abandonar los estudios porque es una edad complicada, como todos lo sabemos. Entonces, pues cogemos a los niños en quinto de primaria y los acompañamos hasta cuarto de secundaria para que titulen. ¿Qué es lo que hacemos? Principalmente el refuerzo educativo en conexión con los centros escolares, es decir, nosotros no creamos una escuela paralela, los niños van a su centro escolar normalizado y los tutores, profesores se coordinan con nosotros y nosotros les vamos dando refuerzo en esas desventajas, en esos desfases curriculares que los niños gitanos presentan. Aparte hacemos acompañamiento a las familias, que es una pata que los centros educativos pues nos solicitan tanto, ¿no? Porque el trabajo con la familia es importante, pues de muchos de esos padres y madres no pudieron en su época estudiar, no acabaron los estudios, no tienen un nivel para poder a lo mejor ayudar a sus hijos o informarles correctamente. Entonces nosotros los orientamos, les informamos de por qué es importante acabar los estudios, qué es lo que puede obtener una vez que mejoras de vida, ¿no? Qué trabajo puede lograr
el futuro, ¿no?
Exactamente.
El futuro que se le puede.
Y entonces hacemos una importante labor con las familias que los centros, la verdad, agradecen mucho. Y con los niños principalmente, refuerzo educativo y, bueno, motivarles, técnicas de estudio, trabajamos sus actitudes, pues todo lo que podemos para que continúen y, como te digo, pues que titulen y si a ser posible que todos los que puedan continúen estudiando.
Claro, cuando los cogéis a esas edades tempranas, sí es más un trabajo más directo, ¿no? Con las familias, con el centro, pero los chavales van promocionando y al final el número de centros, bueno, pues va aumentando, ¿no?
Pues los niños y niñas gitanas que entran en el programa deben de cumplir unos requisitos, que es que tengan una asistencia regular al centro, mínimo en un 80%, que tengan voluntad, porque nosotros hacemos un diagnóstico, una evaluación, tanto con la familia, con el centro, como con el niño. Si el niño no tiene voluntad, de nada sirve que la tengamos todos los demás. Si un niño te dice que no va a estudiar y que no quiere, el esfuerzo no lo podemos hacer nadie por nadie. Ni en este caso, es decir, todos tenemos que esforzarnos por nosotros mismos y lo único que podemos dar es un empujón, una orientación, una información, un refuerzo, pero
puedes
el esfuerzo,
motivar, pero
claro, lo tienen que hacer ellos.
El trabajo.
Entonces, esa voluntariedad debe de existir por parte del niño y luego unas competencias necesarias, que sus capacidades sean las necesarias para que pueda promocionar de curso y acabar los estudios. Cumpliendo esos requisitos, fundamental que la familia se implique, porque claro, son niños, son menores. Nuestras aulas de refuerzo educativo, una está en el centro, otra está en el distrito quinto. Son los padres los que deben de ir a las tutorías, los que nos traen diariamente a los niños, porque nuestras aulas están abiertas de lunes a jueves todas las tardes. Entonces, fundamental la implicación de los padres y de los centros educativos, pues también. Si no, nosotros tenemos que seguir la currícula del centro educativo, que, como te digo, no vamos a crear nosotros un recurso paralelo.
Por lo tanto, bueno, pues vemos cómo, ¿no? Ya son muchos años, además, de puesta en marcha de este programa Promociona y de esta ayuda, porque al final se benefician los niños y niñas, pero también se benefician las familias.
Pues mira, lo importante, lo que hemos descubierto después de tantos años trabajando, que una de las cosas que más funciona en una comunidad es insertar dentro de una comunidad referentes positivos, porque son espejos, son modelos que otros copian. Es como cuando nosotros hacemos un curso y vienen otras niñas, oye, que he visto a mi prima en Mango con el uniforme, qué guapa, que yo también quiero ser dependienta. Entonces, cuando los primos, los hermanos ven que un niño ha acabado su estudio, tiene su título en eso, su reconocimiento, pues son modelos a seguir y cada vez son más los padres que se acercan y dicen, oye, que yo quiero que mi hijo estudie, y cada vez de verdad se va viendo un aumento y un interés en que tanto en los niños como en los padres, pues por esforzarse y por sacrificarse tanto que hay que sacrificarse hoy día para tener tantos estudios, la verdad.
Me comentabas incluso antes del programa que precisamente vais, bueno, pues modificando ciertas organizaciones, ¿no? Porque al final, como bien dices, bueno, el curso termina en junio, pero también en septiembre se puede recuperar. Entonces habéis decidido darle otro enfoque.
Pues sí, mañana tenemos el acto de clausura de este curso escolar, ¿no? Que acaba de terminar. Porque tenemos niños que van a septiembre, como tanto hemos ido, yo también he ido en bastantes ocasiones a recuperar. Sí. Y entonces, bueno, pues en septiembre es verdaderamente cuando sabemos que niños promocionan de curso, desde quinto, ya te digo, van pasando de curso, sabemos los niños que titulan, que se sacan el graduado en eso, y entonces nos daba lo mismo hacer el acto de clausura en junio que esperar a septiembre, y hemos preferido esperar para tener todos los datos. Y mañana a las 6:00 p.m. en el distrito quinto, los servicios sociales del Torrejón, en el salón de acto, pues donde tendremos el acto de clausura, que lo felicitaremos y los motivaremos para todos esos que tienen que seguir estudiando, pues que no abandonen y que continúen.
Además es, bueno, una ilusión para ellos el recoger ese diploma, ese título, pero también aprovechando esa ocasión tenemos que hablar de un objetivo, ¿no?, que perseguís con ese encuentro en ese Centro de Servicios Sociales del Torrejón. Hablamos de por qué continuar es ganar, o sea que es ese espacio de encuentro, de debate, de encontrarse tanto estudiantes como las familias, como los centros educativos, ¿no? Es enriquecerse.
Pues eso es lo que pretendemos, ¿no? Porque a veces los tutores nos dicen, es que he podido estar 10 minutos, los padres, es que no puedo ir porque me coge trabajando, que entonces, ojalá pues podamos mañana tener un espacio en el que compartir tranquilamente los centros escolares, las familias, los alumnos, los agentes sociales de tantas entidades que estamos en los colegios, en la zona o con la comunidad gitana interviniendo, y que podamos compartir y apoyar ese acto y luego tener un rato para intercambiar, ¿no?, experiencias y motivar y apoyarnos y salir de ahí pues reforzado.
Es una cita que queremos que todo el mundo conozca, porque podemos asistir, ¿verdad?, todos aquellos agentes sociales, asociaciones, todos aquellos que tengamos algún interés o que se trabaje, ¿no?, directamente con la comunidad gitana y queramos conocer un poco más, sobre todo esos referentes, porque hay muchos jóvenes que van, bueno, que precisamente por esos logros son modelos a seguir.
Pues claro, es como te digo, nosotros en el programa de empleo nos ha ocurrido exactamente así, ¿no? Que cuando han visto en nuestras acciones formativas que son conveniadas con empresas, pues que tal persona ha hecho tal formación y se ha quedado trabajando en la empresa, el Leroy Merlin, en un hotel, donde sea, pues es un efecto llamada, ¿no? Tantas personas vienen que creen a lo mejor o que creían que no era necesario formarse o tener una titulación y ven esos modelos y solicitan, ¿no?, hacer lo mismo. Al principio, cuando abrimos, yo recuerdo que nos costaba llenar los cursos de formación. Ahora tenemos lista de espera para poder entrar en las formaciones, ¿no? Y es por eso, ¿no?, porque es un acercamiento ya a la empresa, un enriquecimiento, que subes tus niveles de cualificación profesional y formativo, y al fin y al cabo, encontremos empleo o no, el conocimiento nunca va a estar mal y ni nos va a perjudicar en la vida. Aunque sea para nuestro desarrollo personal, el conocimiento nos va a servir.
Uh-huh. Aparte de familias, centros educativos, personas implicadas en los proyectos que desarrolláis, ¿esperáis también alguna participación más? ¿Alguna autoridad?
Pues la mesa institucional, nuestro delegado territorial, Vicente Zarza, tenía confirmada la asistencia, que, bueno, pues, lo han citado en el Parlamento y hoy precisamente está bastante apenado porque era un evento que con comunidad gitana que especialmente le apetecía y tenía mucho interés en venir, pero en su lugar pues va a venir una persona de la delegación, María Ángeles Serrano, de inspectora de educación de aquí del distrito quinto. Del Ayuntamiento de Huelva también vamos a contar con Alicia Narciso, que es nuestra concejala de Igualdad y Bienestar Social en esta mesa institucional. Y bueno, luego también del área de compensatoria, pues Alejandro nos ha confirmado, porque el área de compensatoria, aunque está subvencionado por la consejería, la delegación territorial de aquí de Huelva nos apoya mucho y nos ayuda, porque el programa, pues la parte de gestión tiene su complicidad y la verdad que, bueno, que no podemos decir, hombre, a ver, nos gustaría que todos tuviéramos más tiempo para podernos parar en todo, pero eso es difícil para todos nosotros, y igual nos ocurre a nosotros, pero que la implicación y el apoyo, desde aquí felicitar y bueno, y pedirle a todo el mundo que siga siendo el mismo, y que bueno, que mañana ojalá pues podamos, porque yo sé que por la tarde
llevamos, a partir de las 6 de la tarde,
todo el mundo lleva trabajando desde, a lo mejor desde las 8 de la mañana, pero ojalá que lo podamos compartir cuanta más.
Bueno, lo habéis dicho con tiempo, precisamente para hacer ese hueco en la agenda, porque sabemos que el acto en sí puede durar aproximadamente 2 o 3 horas, ¿no?
Sí, mira, nosotros no somos partícipes de hacer los actos muy largos, porque bueno, al final a todos las personas se nos convierte estar ahí en una silla 2 o 3 horas, a lo mejor un poco pesado, pero cuando los actos van dedicados a niños, pues no sé, es que es antipedagógico tener ahí a un niño pobrecito sin poderse mover tantas horas. Entonces el acto está previsto que dure una hora y media como mucho.
Se
lo
va
que
visualizar
es
un
el
video.
Acto institucional, hemos creado un vídeo muy bonito, uh-huh, con todas las acciones que hemos desarrollado, y bueno, también por primera vez este año dentro del programa Promociona hemos hecho una acción que se llama Mentoring, que se está desarrollando en toda España, pero en Huelva es la primera vez que lo hacemos, que es que niños de esas edades ya tengan un primer contacto con el mundo laboral. Diréis, ¿y para qué a esas edades tan temprano? Pues es simplemente pues para que vayan conociendo profesiones, para que vayan pensando,
ilusionándose, ¿no?
Ilusionándose con objetivos profesionales, y lo que pretendemos es eso, que vayan conociendo distintas profesiones. Pues mira, quizás un niño un día pues diga, pues mira, a mí me gustaría ser locutor de radio, y puede hacer, son unas prácticas de 12 horas, no es que sea mucho tiempo, tienen un tutor en la empresa y están esas 12 horas conociendo esa profesión. Ya te digo que a estas edades no lo habíamos hecho nunca, pero mientras más, porque más a veces temprana. Los niños ven el futuro como muy lejano, y dicen, yo para qué voy a estudiar. Entonces creo que hay que conectar el mercado laboral pues con el mundo educativo, porque si no,
que le sirva de aliciente. Ya que hablábamos del programa Promociona, y precisamente hablas también de lo importante que es ese mundo laboral para que vayan ya visualizándolo y teniéndolo como referente, ¿no?, de futuro, hay que hablar algo también del programa Acceder. No solamente hablamos de esos itinerarios personalizados y formativos, sino lo importante que es también el conducirse, ¿no?, y el hacerse visible ante las empresas que pueden el día de mañana necesitarlos.
Pues el programa Acceder es un ejemplo de buenas prácticas en Europa. Ha sido un programa con mucho éxito que funciona desde el año 2000. Y el éxito de este programa radica pues que es un itinerario personalizado, de larga duración, en el cual incide un equipo entero de profesionales, desde que la persona inicia trabajando su perfil personal, en el que trabajamos la imagen, las habilidades personales, las actitudes, cómo comunicarse, es decir, todas una serie de herramientas fundamentales para pasar una entrevista y para después poderse mantener en una empresa, y luego continúan con el proceso formativo hasta la búsqueda activa de empleo. Y el proceso formativo normalmente es conveniado con empresas de Huelva capital y provincia. Al principio nos movíamos más cerquita, pues en la capital, y cada vez más hemos ido logrando pues abrirnos a otros sectores, como por ejemplo el turístico, y hacer convenios con empresas para que las personas que se formen puedan hacer las prácticas pues como antiguamente se hacían, y verdaderamente, aunque la formación es fundamental, la parte teórica, pero trabajando es como se aprende, y así es como las empresas también se le caen los estereotipos, porque las empresas, una vez que están dentro, les da igual que sean gitanos como que sean de cualquier otra cultura, lo único que quieren es que rindan como ellos estiman oportuno que necesitan para un puesto, ¿no? Y son muchísimos gitanos los que se han insertado gracias a este programa, y continúan las empresas creyendo y apostando por el programa y recibiendo a tantas personas gitanas para que hagan prácticas.
Ya de cara a este próximo curso, porque sabemos que todo lo que son programas, bueno, pues tienen un límite de fecha, ¿no?, de tiempo. Bueno, pues nos gustaría saber qué iniciativas se van a poner en marcha.
El programa Acceder no para en todo el año, y el Promociona sí que para con los centros educativos en junio, pero nuestras aulas no cierran. Lo único que las aulas de refuerzo, en vez de ser por las tardes, pues en verano pasan a ser por las mañanas. Nuestras aulas abren el jueves ya para todos esos niños que continúan de años anteriores, como digo, entran en quinto de primaria, por lo tanto tenemos muchos niños que continúan estudios y que ya se pueden incorporar a partir del jueves a las aulas, y luego hasta noviembre pues pueden entrar algunos niños y niñas desde quinto de primaria hasta cuarto de secundaria que no hayan estado en el programa, es decir, nuevos beneficiarios que cumplan los requisitos. Y vamos a hacer una campaña de información para todos los centros educativos, y bueno, desde aquí lo hacemos ya, para todas las familias gitanas que tengan hijos en esas edades, que estén cursando estudios desde quinto hasta cuarto de secundaria y cumplan los requisitos de que quieran estudiar y de que sus padres estén implicados, pues que vengan a la Fundación Secretariado Gitano, que desde aquí digo que estamos en la calle San Andrés número 7 de Huelva, y que bueno, que evaluaremos y si cumplen los requisitos y hay cabida, porque claro, bueno, no tenemos por desgracia tantos recursos como para poder atender a todas las personas gitanas y no gitanas que nos gustaría.
Pero por lo menos sabemos que hay que seguir, ¿verdad? Porque algo de que dificulta precisamente esa integración es eso, los estereotipos y los condicionamientos que muchas veces nos ponemos. Por eso es importante encontrar el modo, ¿no?, de conseguir esa inclusión social. Y si hablamos del ámbito educativo y del empleo, sí me gustaría hablar también de la vivienda, porque también desde que, bueno, sabemos que también Secretariado Gitano como entidad participa en el Consejo Local de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Huelva, y por lo tanto también es importante esa comisión de erradicación que hace poco ha salido en medios de prensa, que hay asentamientos chabolistas de más de 10 años en nuestra ciudad y que ahora, bueno, pues con motivo también del nuevo equipo de gobierno que quiere zanjar bueno, pues esos problemas al final sociales que sí tienen una solución, a lo mejor es lenta, pero también se consigue con la ayuda de todos los colectivos de la ciudad, entre ellos vosotros.
Pues la semana pasada se publicó la actualización del mapa de vivienda y comunidad gitana en España. La presentación en Andalucía se va a hacer próximamente. Y lo que sí puedo decir es que el chabolismo en comunidad gitana sí ha descendido, y lo que sí ha aumentado en general es la ocupación de vivienda. Hay mucha vivienda, pues como sabes, con el boom de la construcción, desocupada, y mucha población que no quiere decir que sea gitana, sino población vulnerable, sin acceso a una vivienda, pues sí que ha aumentado el número de personas que han ocupado vivienda. Sí que siguen habiendo zonas, podemos decir, crónicas, como el Vacia en Sevilla, Asperones en Málaga, es decir, que no sé cuándo, ahora mismo no recuerdo el dato de años de que lleva esos campamentos chabolistas, pero es una barbaridad. Y es algo difícil de erradicar, pero es un problema muy grave, porque claro, ahí se produce unos condicionantes. Nosotros tuvimos campamentos de gitanos rumanos en Córdoba, y cuando intentábamos insertarlos en las formaciones o en las empresas, pues claro, alguien decía, es que huele mal, y claro, es que teníamos una ducha para 400 personas en el campamento. Entonces, comprender que las condiciones de vida en campamentos chabolistas o en infravivienda es muy complicado, por lo tanto, insertar a esas personas y mejorar sus condiciones de vida sin tener una vivienda, pues se complica todo mucho más. Imaginaros en el caso pues de los niños, para el acceso a un colegio, para las madres, para dejar a los niños en una guardería, porque a lo mejor si no tenemos una vivienda pues no podemos acceder a otro recurso que te piden el tener una vivienda, ¿no?
Pero sí que es un problema que hay que empezar, ¿no?, a mirar
pues,
de frente.
Yo creo que es que debemos los políticos, porque como estoy diciendo, a veces no tenemos las entidades sociales que trabajamos, pues se nos han reducido en los últimos años muchísimo los recursos, y desde aquí pues a las administraciones pues solicitar que empezar, y de manera muy contundente, de manera muy contundente, porque sí que se pueden lograr muchísimas cosas y además muchas veces no con tantos recursos, pero sí que es verdad que hace falta ponerse a trabajar con cosas innovadoras. A veces que repetimos políticas que se pusieron en marcha hace 30 o 40 años y eso ya no funciona, y ponerse a trabajar rápido y porque al final mucha gente me dice, bueno, yo es que para tal barrio es que no voy jamás y a mí eso no me perjudica o no me afecta. La pobreza nos afecta a todos, porque al fin y al cabo, si eso va en aumento, y además que les recuerdo a todo el mundo que la línea es muy fina, que tú hoy estás aquí y mañana, yo he conocido gente, técnicos, funcionarios, es decir, cualquier persona, que al otro día, Cristina, pues estoy en el paro. Entonces, que nos podemos sentir privilegiados en un momento dado de tener trabajo y esa línea ser muy fina y poderte encontrar tú en esa situación y necesitar esos apoyos.
Una sociedad del siglo XXI no se puede seguir permitiendo tampoco esas... Bueno, como digo, esos...
condiciones de vida.
Sí, exactamente. Hay que erradicar y dar condiciones salubres, ¿verdad? Higiénicas, adecuadas a los tiempos que andamos. Pues muchísimas gracias, Cristina. Y ya repetimos nuevamente esa cita mañana 21.
21 a las 6 de la tarde, los servicios sociales comunitarios del Torrejón. Y desde aquí agradecer pues que siempre nos deis este espacio y que cada vez conozcáis más a la comunidad gitana.
Nosotros encantados de teneros a vosotros y conocer más a la comunidad gitana, que al final son, bueno, pues como nosotros, y estamos viviendo en los mismos barrios y vamos a los mismos sitios, respiramos el mismo aire, por lo tanto tenemos que integrarnos ya somos de esta sociedad. Y por lo tanto recordar ese espacio de debate, encuentro, de reflexión, familias, estudiantes gitanas y también centros educativos, colectivos que trabajan con la etnia gitana, y vamos a hacer ese hermanamiento, ¿por qué no? Estamos cada vez conociendo más de cerca la cultura gitana y por lo tanto tenemos que, como he dicho al principio, valorarla y respetarla igual que ellos lo hacen con la nuestra. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Estás en la sintonía de Hispanidad Radio.